Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. No corren buenos tiempos para poder hacer radio de forma habitual. Las condiciones son las que son y todos hacemos esfuerzos. Como saben, este programa nació hace 3 años para contar la actualidad del Elche Club de Fútbol. Sin embargo, las nuevas restricciones, necesarias y comprensibles, nos han obligado a darle otro aire al programa, por lo que a partir de ahora, debido a la única emisión mensual, os enfocaremos este espacio hacia el lado más analítico y más general. En los próximos 30 minutos votaremos nuestro 11 ideal del Elche y de la Liga Santander también. Daremos un repaso al resto de equipos españoles, destacaremos al jugador del mes y, por supuesto, discutiremos las sensaciones del equipo franjiverde en nuestra habitual tertulia. Para contarle todo esto y mucho más, a mi lado estarán Raúl Martínez y Adrián Caro. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Recordando a Pacheta, porque hay que recordarlo de vez en cuando. Para recordar también viejos tiempos y cositas del Elche, ya tengo a mi lado a Raúl Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Adrián Caro, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ángel.
¿Listos para comenzar este Franja Verde diferente?
Sí, desde luego aquí estamos preparados para todo. A pesar de las circunstancias, aquí estamos.
Siempre a pie de cañón, Adri.
Siempre a pie de cañón. Ahora hay novedades, lo has comentado tú antes, un año un tanto raro y complicado, pero vamos a estar aquí igualmente informando a nuestra gente del Elche Club de Fútbol, hombre.
Por supuesto, no tenemos audios porque pues, el programa carece de actualidad informativa. Por ello, estrenamos esta nueva sección dedicada a elegir la mejor alineación del Elche del mes. Y luego, más tarde, haremos también el de toda la Liga Santander. Pero bueno, para debatir de esto, Raúl, creo que según tus cálculos, nos traes el que para ti es el mejor 11 de Elche hasta ahora.
Desde luego, después de hacer un gran análisis de lo que ha sido este arranque de temporada, el mejor 11 de Elche sin duda estaría compuesto por el Carga Díaz en la portería. No hemos visto todavía el debut del ruso y es indudable que el guardameta es una de las grandes piezas clave del Elche Club de Fútbol en esta primera división. La línea de tres que ha estado formada por Bodarragán, Verdú y Josema.
Vamos, Pablo iba a decirte, es que hago ya tantos programas que... Raúl, si te parece, vamos analizando línea por línea. El Gabadía creo que no tiene discusión.
No, no tiene ninguna
discusión. Y la defensa, sorprende mucho que Barragán juegue de tercer central, ¿no?
Desde luego, es muy sorprendente. El jugador llegó para cubrir el lateral derecho junto a Cifu y al final ha acabado adaptándose de central, tal vez porque Almirón no le da toda la confianza por el arranque irregular de temporada de Dani Calvo, y al final Barragán es un jugador que ha llegado y con los pocos minutos que lleva, que ha llegado, digamos, ha empezado más tarde que el resto, se ha adaptado mejor a la dinámica, y entonces ahí digamos que también cuando el Elche ataca, la incorporación un poquito más de Barragán pegando hacia banda derecha, apoyando a Josan y demás, parece que es lo que convence a Almirón en este caso.
Sí, está claro que Barragán es un futbolista que ya tiene muchísima experiencia en primera división, es un futbolista con un gran físico, un futbolista alto, y que al final, bueno, con esos años, pues ha ganado esa capacidad de saber posicionarse en el campo, y eso es algo que le da ese plus para que poder jugar tanto de lateral derecho como, en este caso, está haciéndolo ya a un muy buen nivel de central. Luego ya Verdú y Josema, bueno, ya los conocemos de sobra. Josema yo creo que está rindiendo a un grandísimo nivel en primera división, incluso mejor que el que hacía en segunda división, y Verdú, bueno, pues siempre está, sabes que te puedes ir a una guerra con él que no te va a pasar absolutamente nada.
Eso, la línea de tres, recordamos que es un 3-5-2 o 5 defensas, como quieran llamarlo. ¿Y quién serían los carrileros? Creo que lo tenemos claro, ¿no?
En este caso, pues los clásicos, los de toda la vida, Fidel y el crevillentino Josan.
Desde luego que Josan Yo para mí es una sorpresa, pero quiero decir que Josa me ha sorprendido todavía más, porque quizás Fidel siempre ha aportado más tareas defensivas, incluso lo hemos visto de volante en el medio del campo, y ya tenía ese chip de defender, pero es que lo de Josa es un escándalo.
Josa me ha sorprendido, pero también es cierto que Fidel me ha sorprendido. Fidel es un futbolista que, por lo menos en la temporada pasada, era un futbolista que le gustaba mucho jugar pegadito a la línea de cal y colgando centros, no era un jugador tan vertical. Ahora, con este nuevo esquema, este 3-5-2, tiene toda la banda para él y está corriendo muchísimo la banda, algo que yo, sinceramente, no me esperaba ya de Fidel, sino que Fidel lo esperaba más un jugador, como he comentado, de meterse un poquito más por dentro, intentar colgar centros, pero no tanta verticalidad, tanto desborde, como ahora mismo está teniendo. Y el caso de Josán, leía el otro día que es el jugador que más se ha revalorizado de toda la Liga Santander,
sí.
Que creo que empezó costando unos 400.000
euros.
Sí,
el juego este de estamos todos enganchados, de la Liga Fantasy.
Ese es. Y ahora mismo está ya en 4 millones de euros. Yo creo que los datos hablan por sí solos, está haciendo un auténtico temporadón. En segunda B lo hizo bien, pero es que en segunda lo hizo mejor, y es que en primera está rayando es que la perfección.
Sí, la temporada final en segunda división para mí fue de los mejores, sin duda.
Sí, la verdad es que esos perfiles de Fidel y Josa, aunque más retrasados que la temporada pasada, pero como bien ha dicho Adri, Fidel está teniendo una evolución muy buena con respecto a lo que ya fue ese final del playoff contra el Girona, y ahora en primera división está teniendo un muy buen perfil en esa banda, incorporándose también cuando tiene que incorporarse al ataque. Ya lo vimos en ese magnífico gol que marcó contra el Valencia, cómo se incorporó entre líneas para ayudar a Josan, y lo estamos viendo en esa faceta de más libertad. Y qué decir de Josan, que para mí ahora mismo está en el top 3, por así decirlo, de este Elche Club de Fútbol, en los que más trabajo aportan, de los que más está demostrando. La verdad es que sin duda dos piezas clave para este Elche Club de Fútbol.
Eso, los carrileros y el centro del campo. Bueno, hay dos que son claros, el otro lo vamos a poner ahí, ¿no, Raúl?
Sí, realmente el centro del campo está formado por ese doble pivote en principio, por Marcone y Guti, y el otro sería ahora mismo, ¿a quién me has puesto?
¿A quién te he puesto? Lo has hecho tú, Raúl.
Sería, imagino...
Tete Morente.
Tete Morente, vale.
Lo ponemos ahí como de volante, pero realmente... Ahí también puede jugar...
Está Nuke Nfulu también, sí. Puede estar incluso Johnny, que de momento no ha tenido participación.
Johnny es cierto que
Víctor, que jugó 10 minutitos contra el Betis.
Y lo hizo bastante bien, de hecho.
Sí.
Sí, la verdad es que esa pieza del centro del campo es algo discutible, porque ahora mismo Marcone es cierto que a mí es un pivote que está siendo una pieza clave para el Elche Club de Fútbol. Y Raúl Guti sí que es verdad que no está dando el rendimiento que se esperaba al llegar del Real Zaragoza, siendo el traspaso más caro de la historia del Elche en este sentido. El mediocentro se esperaba que diera más juego, que fuera esa pieza que, digamos, actuara más de volante, de box to box, por así decirlo, para llevar el balón hacia arriba, o sea, para estar en todas las posiciones del campo, y la verdad es que se le está dejando mucho que desear. Es cierto que todavía le queda bastante adaptación, pero es como que le está costando un poco adaptarse a este esquema del Elche.
Sí, a ver, estoy un poco de acuerdo con lo que dice Raúl. Sí que creo que Marcón es un futbolista que le viene muy bien a este Elche, ya muy conocido por Almirón. Un futbolista que lo está demostrando. Es el jugador que hace de balanza en el equipo, que siempre coge el balón, siempre sabe además medir muy bien los tiempos, cuando el Elche necesita tener un poquito más el balón y cuando no. Siempre tiene ese punto de pausa, ¿no?, que el Elche, pues, en muchos momentos del partido suele necesitar. Luego, por su parte, Guti, lo ha comentado Raúl, yo creo que aquí lo ha echado un poquito más a la propia formación que utiliza el Elche para jugar.
Es que Guti jugaba en Zaragoza de doble pivote, jugaba junto a Eguaras normalmente. En el doble pivote, verdad que alguna vez lo metieron ahí en banda, que se metía hacia adentro, pero realmente su posición es junto a otro mediocentro al lado, y quizá que hayan tres ahí le puede llegar a descolocar un poquito.
Sí, él está acostumbrado a eso, como has dicho tú, a estar con uno, y a él ser un poquito el que va un poquito por delante, el que se suelta un poco, se relanza hacia el ataque, y aquí, pues, de momento parece que no ha encontrado ese momento, no termina todavía de entenderse, llevan pocos partidos con Marcone, y no puede hacer esas transiciones ofensivas que tanto le gustan. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que Guti lo está haciendo, en mi opinión, bien, todavía no raya ese nivel que sabemos que puede dar, porque todavía no se lanza hacia arriba, pero bueno, tiene el balón, él sabe manejarla muy bien, también sabe entender muy bien los espacios de los extremos y los atacantes. Poco a poco yo creo que se va haciendo con el rol que él quiere, y que sobre todo que el rol que el míster le puede pedir a él.
Y ya para terminar, bueno, metemos allá a Tete Morente, que podría ponerte de delantero, pero creo que ha tenido un arranque espectacular. Es verdad que esa lesión le cortó un poco, pero yo creo que está destinado a ser titular.
Sí, desde luego Tete Morente ha sido una de las grandes revelaciones de la Liga. Ya se vio desde aquel trofeo Joan Gamper, donde fue de los más activos del Elche, y en este principio de temporada está siendo otra de las grandes figuras en ataque, y realmente un jugador que lo está dejando todo en el campo, un jugador que se le ve que trae algo diferente, que ya vinieron cuando lo fichamos desde Málaga, ya decía la gente que íbamos a ver un jugador diferente, un jugador que cuando se veía que cogía la pelota se distinguía, y ese desborde, esa capacidad de abrir campo, la verdad que Tete Morente está siendo una gran revelación, por así decirlo, para este Elche Club de Fútbol y esta primera división.
Sí, lo ha dicho muy bien Raúl, perdona Ángel. Creo que al final se resume en que Tete Morente, de los fichajes que han venido de momento, yo creo que sería el que más ilusión ha generado, yo creo, en la afición franjiverde. Luego puede estar el caso de Rigoni, el que ahora mismo no está rindiendo a su nivel.
Mala suerte,
creo que todos
Rigoni
esperamos también,
también
mal. Ha tenido lesiones, ha salido minutos y se ha tenido que volver al banquillo. Se espera también muchísimo de él aquí en la ciudad, por lo que nos han contado también de otros clubes en los que ha estado. Pero de momento Tete Morente yo diría que es la ilusión que tiene ahora mismo el franjiverdismo.
Y por último, arriba, dos tíos que son, los dos han estrenado como goleadores. Uno nos dio el ascenso y el otro se nota que tiene una calidad impresionante.
Exacto, y hablamos por supuesto de Lucas Boyé y ya muy conocido Pere Milla, San Pere Milla, como lo suelen apodar aquí. Realmente aquí en las dos posiciones que vemos de ataque, Lucas Boyé sí que es verdad que es un jugador más vistoso, más elegante, por así decirlo, que coge el balón y empieza a intentar pues encarar a los defensas, abrir espacios. Y Pere Milla de momento es un delantero, digamos, más finalizador, pero en este caso lo estamos viendo correr mucho por el campo. No hay duda que se le mata el partido corriendo, pero realmente le falta un poquito, yo diría, de posicionamiento a Pere Milla, porque hay algunos partidos en los que se le ve perdido.
El incansable Pere Milla. Esto, el once inicial del Elche. Ahora nos toca analizar el de la Liga Santander.
Ya no importa lo que digan, ni menos lo que callen. Ya nos miran, ya sienten, ya ríen, ya se unen al baile. Bienvenidos a la última fiesta del No Somos Nadie.
Ahora vendría la cuña de resultados y clasificación de la Liga Santander. Pero, ¿qué resultados vamos a dar si esto es lo que es?
Es lo que es.
Por eso, vamos a dedicar esta sintonía, que nos recuerda un poco a algo más general, para Adri hablarnos de esos equipos revelación de la Liga Santander, que a falta de que Barça y Madrid pues estén lo que estén, penando por la vida, pues otros equipos estén en lo más alto de la clasificación.
Pues oye, sí, mira, con todo lo malo que ha pasado, esto a lo mejor puede servir lo del COVID para que equipos que en otra ocasión, una ocasión normal, no tendrían posibilidades de asomar la cabecita, pues mira, este año con todo lo que está pasando, con no haber público, etcétera, etcétera, cambian circunstancias y hay equipos que se meten ahí arriba. Como es el caso, por ejemplo, de la Real Sociedad. Ahora mismo el líder de la Liga Santander con 20 puntos y que está haciendo un auténtico temporadón. Es que hay jugadores como Oyarzabal, Internacional con España, William José, que no está a su mejor nivel, pero que aun estando sin estar a su mejor nivel es un jugador decisivo, un matador ahí arriba. Luego tienes a Portu, un extremo, que se ha criticado mucho que Luis Enrique no lo haya llevado.
A mí me sorprendió que fuera Asensio antes que Portu. Pero,
efectivamente.
Pero bueno.
Luego tiene también a Mikel Merino, un jugador espectacular, una balanza. El Marcone, digamos, de la Real Sociedad, ahí en el centro del campo.
Sí.
David Silva está entrando poco a poco, pero ya sabemos la magia del de Arguineguín. Y luego, bueno, un equipo que atrás tiene muchísima juventud en la Real Sociedad, muchísimos jugadores para de aquí a 10 años, pero que están rayando a un grandísimo nivel y que para nada les está pudiendo la tensión o el vértigo que puede tener estar ya en primera división.
Y ojo, la Real Sociedad, hay que decirlo, muchos eran de la teoría de, jugando competición europea, se va a desinflar, pero es que Imanol, Alguacil, rota, y es que todo el que sale al campo, es que lo muerde, es que están muy vivos en Europa League, con un grupo muy complicado, como con AZ Alkmaar y Nápoles, y luego en la Liga, es que arrasan, es que leí el otro día que salvo Granada, que le ganó 2-0, los demás partidos ganaba por 3 o 4 más goles de diferencia.
Sí, creo que al final, date cuenta que no es que haya fichado mucho la Real Sociedad.
No, no.
De hecho, a David
y se le fue Odegaard.
Y se le fue Odegaard al Real Madrid. Pero es que claro, lo que hemos dicho, ahí Manol tiene muchísima mano porque hay muchos jugadores de la cantera y sí, que están rindiendo a un grandísimo nivel y que me quitas a Porto, por ejemplo, y pones a Roberto López y te hace el mismísimo trabajo.
O Yanusay, que también, que también viene de banquillo entrando. Y cuando entra a la liga.
Efectivamente, yo creo que ese es el plus, ¿no?, que está teniendo ahora mismo la Real Sociedad, que jugadores canteranos y jugadores ya consolidados se han unido, se han compactado y le están dando el grandísimo rendimiento que tiene ahora mismo. Por otro lado también, pues por ejemplo está el Villarreal. Villarreal
segundo en la clasificación.
Segundo en la clasificación, un proyecto nuevo de la mano de Unai Emery, con jugadores como por ejemplo Kubo, que desató muchísima ilusión, que de momento no está teniendo los minutos posiblemente que le gustaría al japonés, pero que sabemos todos cómo es, nadie nos tiene que explicar cómo es Kubo y la magia que tiene, y que en 5 minutos es un jugador que te puede cambiar un partido él solo, sin necesidad de nada más. Luego, ¿qué más tiene el Villarreal? Pues tiene una punta de lanza que ya quisieran tenerlo muchos
pues
grandes
equipos
de Europa.
Los dos delanteros españoles más en forma de la liga.
Posiblemente, eso también se podría debatir.
La
¿no?
mejor pareja de delanteros, para mí.
Posiblemente
de la liga,
sí. De la liga y de qué ligas también, te sí, puedo decir, sí, a nivel sí. internacional. Paco Alcácer y Gerard Moreno.
Es que entre los dos suman 10 goles en 8 jornadas.
Tú fíjate lo que es el fútbol al final y lo que es tener la confianza. Te hablo, por ejemplo, del caso de Paco Alcácer, un futbolista que en el Barcelona ya vimos que no rindió, no tenía las oportunidades y que cuando jugaba, pues no tenía la confianza suficiente y parecía que no supiera jugar al fútbol. Vuelve al Villarreal, le da confianza al entrenador y vuelve a demostrar lo grandísimo delantero que es y el olfato que tiene. Y luego un jugador que se ha revalorizado muchísimo este año es Moy Gómez.
Sí.
El futbolista de Rojales, además, desde aquí, de la tierra.
Sí, sí, sí. De la Vega Baja.
Sí, ha estado toda su vida, bueno, jugando a un nivel, digamos, medio bueno o alto, pero es que esta temporada está teniendo un grandísimo nivel. También se ha pensado en que podía haber ido a la selección en esta última convocatoria y es que es un auténtico nivel. Y poco más te puedo decir. Luego también, en defensa, Pau Torres. Una de las
central
ilusiones
de futuro, central de futuro
de España, ¿no? A nivel de futbolista.
Yo creo que como venga un grande con pasta el año que viene se lo lleva, ¿eh?
Sí, es muy posible que se lo lleve. Luego también hay que darle la enhorabuena a Emery porque ha recuperado un futbolista para mí fundamental que se había caído un poquito últimamente, que es Manu Trigueros. Sí, el mediocentro del Villarreal últimamente se había caído.
La lesión de Coquelén le ha dado alas,
efectivamente,
a Trigueros.
Y ha vuelto a jugar y está volviendo a demostrar lo grandísimo futbolista que es. Bueno, y luego podría seguir aquí horas y horas hablando del Villarreal, porque es que no se me acaban los adjetivos
y
positivos.
Y qué ciudad deportiva tiene Villarreal, ¿eh?
Y qué ciudad deportiva, y qué trabajo de cantera. Bueno, si es que no deberíamos parar aquí, porque si no voy a...
Bueno, es verdad que luego hay otros equipos como Cádiz, que lo está haciendo muy bien, Granada, Atlético de Madrid, que parece que todos dicen que es su año. Luego veremos si no se la pega, como siempre. Pero bueno, hemos intentado hacer el mejor 11 hasta ahora de la Liga. Ha sido muy complicado.
Sí. Muy complicado.
Vamos a tener pequeños debates, breves.
Sí.
Pero vamos a empezar por la portería.
Vale.
Vamos a barrer un poco para casa.
Hombre.
Y creo que vamos a poner a Edgar Badía, que muchos expertos, no lo digo yo, por ejemplo, dice Maldini. Julio Maldonado, Guillusquiano, que son tíos que maman,
saben,
mucho
que
fútbol.
Que han visto mucho fútbol.
Que está a nivel de selección. Y es que es el portero, después de Jaume, el que más paradas hace de toda la liga.
Sí, está clarísimo. Es un dato objetivo. Al final no es algo que nosotros queramos, que también, pero es que está a un nivel extraordinario. Seguramente ahora mismo es el portero español que a mejor nivel está. Los tres porteros que han ido con la selección española pues son buenos porteros, pero ninguno de ellos está en un gran momento. Eso hay que decirlo así.
Sí, sí.
Tienen muchas cualidades, pero ninguno de ellos está en un gran momento. Llega Bradía, pues, ¿por qué no ha ido a la selección? Pues podemos entrar ya en la dinámica de pensar de... No mide 1,80 y pico.
O no lleva el baremo que llevan los otros tres porteros. Pero ojo a la próxima convocatoria, como siga con este nivel, ¿eh?
Sí, ojalá y siga con este nivel. Porque al final, hombre, hay cosas que se pueden aguantar, pero hasta cierto límite, ¿no? Llegará un momento que le dirán, por favor, Luis Enrique, para allá y mételo ya en la convocatoria.
Al final yo creo que los otros tres porteros van más por veteranía, excepto Unai Simón, que también es cierto que hace unas convocatorias, ya iba con la sub-21 y con la absoluta lleva yendo convocatorias contadas. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que es discutible más el caso, ya no simplemente de David De Gea, sino de Kepa Arrizabalaga, que con esta temporada, con la llegada de Mendy al conjunto de inglés, al conjunto del Chelsea, prácticamente está en el banquillo. Kepa no está jugando por el mal arranque de temporada que hizo. Y realmente a mí me parece que al menos la posición de Kepa Arrizabalaga debería ser ocupada por otro guardameta, y ahí sí perfectamente podría entrar el Carvadía, porque el portero no solo no está a nivel, sino simplemente no está jugando de titular.
Bueno, ya veremos qué pasa la próxima convocatoria, que creo que ya es marzo, casi nada. Y seguimos, lateral derecho, sé que juega de carrilero, lo hemos destacado antes, pero es que creo que laterales derechos españoles y de la Liga Española ahora mismo solo me viene Josan. No sé si vosotros, quizás Jesús Navas, pero no está tan alto nivel como otros años.
Sí, Jesús
Navas. Pero Carvajal lleva en el dique seco más de un mes. Sí. Es que no, Sergi Roberto al final no es lateral.
Roberto, efectivamente. Luego puede estar Damián Suárez o Nión.
Sí, bueno,
ahí. Pero no están al nivel que está Josan. Al nivel que está Josan ahora mismo, no porque querramos parar para casa tampoco, pero ahora mismo yo creo que es el mejor lateral derecho que hay en la liga. Y si lo pusiéramos de extremo derecho, también estaría mínimo peleando por ello también, porque al final está haciendo un temporadón ya sea de lateral o de extremo, porque hace toda esa banda. Luego, en el central, hemos puesto
como
a varios que también...
Como Vallejo en el central.
En el central.
Hemos
Vallejo
puesto no está,
varios,
no está.
Pero que aquí también va a haber un pequeño debate, porque hay tantos buenos y que lo están haciendo tan bien que al final pueden meter a uno y otro y tampoco te enteran mucho. El primero que hemos puesto es al central de la Real Sociedad, a Lenormand. Creo que entre tantas estrellas que tiene la Real Sociedad, tiene que haber siempre alguien que pueda parar ahí todo lo que... Porque al final sabemos que los jugadores de talento no suelen ser muy dados a defender. Y eso no es fácil luego, ¿eh? Porque al final luego tienes que defender 3 contra 6, por ejemplo, y esto lo está haciendo muy pero que muy bien, tanto Lenormand como un Elustondo, que este año ha cogido el peso del equipo, ha cogido el brazalete y ha dicho, cuidado que aquí estoy yo.
Y el otro central, uno del Atlético, que otra vez vuelve a ser ese equipo rocoso de Simeone. Podríamos elegir entre los dos. Incluso Felipe, si me lo pones, que últimamente juega menos. Pero al final nos hemos decantado por el montenegrino Savic.
Savic lleva muchísimas temporadas rindiendo un grandísimo nivel en el Atlético de Madrid. Sí que es cierto que nunca pues ha tenido ese talante, ¿no?, de estrella posiblemente. Nunca sale en los periódicos, no va a salir en las portadas. Pero es un futbolista del gusto del Cholo Simeone. Ya sabemos, lo has comentado tú, Ángel, el Atlético de Madrid. Lo primero, saber defender y darle intensidad. A partir de ahí hacemos lo que queramos. Y ahí yo creo que Savic rinde a un grandísimo nivel siempre y está siempre en la punta de lanza. Y luego el otro que podíamos hablar, lo has comentado tú, sería Jiménez, ¿no?
Sí, y en cuanto al lateral izquierdo, aquí también hemos tenido dudas. Creo que la situación de su equipo no es la mejor, pero, por ejemplo, el partido que jugó contra Alemania, Gaya, creo que ahora mismo es el mejor lateral izquierdo de la liga.
Sí, el Valencia está pasando por una situación complicada, pero bueno, al final un equipo tampoco lo puede hacer una persona. Pero es que Gaya está rindiendo a un grandísimo nivel, está demostrando ya desde hace varios años que es un grandísimo lateral. Ama mucho el escudo del Valencia porque estamos seguros que ofertas ha tenido y muchísimas de grandes equipos y aún sigue en la capital del Turia, pero es que se lo gana a pulso las llamadas de Luis Enrique y luego que pueda o no jugar.
Bueno, centro de campo te lo dejo. Yo creo que un fijo es Canales.
Un fijo Canales, sí. Ha hecho un grandísimo arranque con el Betis. Sí que es verdad que el conjunto de Pellegrini no ha arrancado de la mejor manera posible. Ha habido alguna que otra crítica, pero no tiene por qué ver con el futbolista del Betis. Creo que ha hecho un grandísimo arranque y, bueno, pues está ahí en nuestro once. También hemos puesto a Coque.
Por los últimos partidos que está jugando.
Ha hecho
jugando,
unos grandes últimos partidos.
Hay quizá unos partidos antes, puede meter a Luis Milla, a Ángel Herrera, pero es verdad que Granada... Se ha caído un poquito centro del campo y creo que Coque está, que de hecho volvió en la última convocatoria de la selección.
Y fue titular ayer precisamente en el 6-0 contra, bueno, fue titular en el 6-0 contra Alemania. Así que,
desde luego, sí.
Desde luego está en un gran nivel de forma el jugador del Atlético de Madrid y ese centro del campo completamente, como habéis dicho, Canales es indudable porque está siendo de los mejores de la liga. Y realmente muchos, no se me antojan perfiles mejores que poner en este 11.
Ahora vamos ya a pasar a la parte de arriba del equipo. Sería banda derecha, Portu. Es que poco más que decir de Portu. Sabemos que es una auténtica flecha. En todos los partidos está. Siempre o te marca gol o te genera una asistencia. Mucha crítica por no haber ido a la selección con Luis Enrique. Pero bueno, yo creo que va a tener su momento. Luego hemos puesto también en el costado izquierdo a Ansu Fati. Se ha lesionado, pero yo creo que del Barcelona ha tirado del carro un chaval de 17 años, ahora ya 18. Que bueno, que tampoco tenemos que descubrirlo a pesar de su juventud, desborde, encaro, además tiene gol. Lo tiene todo para ser una auténtica superestrella. Y arriba hemos puesto
arriba
a dos delanteros, un delantero y un media punta, digamos. El primero es Gerard Moreno, con la selección española, rindiendo, como has comentado antes, en esa pareja espectacular que tiene el Villarreal, Gerard Moreno-Alcácer. Un futbolista que, más allá del gol, también te genera situaciones, te genera asistencias, sabe muy bien moverse cerca del área. Y luego ya nos vamos con la que puede ser la joya de la liga.
El menino de oro.
El menino de oro, la joya de la liga. Un jugador que se está destapando esta temporada. Creo que le ha venido muy bien la llegada de Luis Suárez. Al final, tener a Luis Suárez arriba es como que te quita de responsabilidad de cara a gol. El gol ya tienes que meterlo tú. Yo me voy a dedicar a jugar a lo mío, a dar pases, a fintar, a generar ocasiones. Y creo que esto le viene al pelo a Joao Félix y lo está demostrando, que es un jugador que, cuando está activo, con confianza y con la cabeza puesta, es un futbolista que poquitos hay como él, ¿eh?
Eso es el once inicial. Vamos ya con el que ha sido el mejor jugador del mes.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Sintonía para elegir el mejor, en este caso, del mes. Que primero, rápidamente, porque vamos un poquito justitos de tiempo, del Elche, vamos a elegirlo. Voy a proponer Josan, Fidel, Verdú y Ega Badía. Vamos a votar. Adelante, compañeros.
Ega Badía, sin ninguna duda.
Yo veo todo también a Ega Badía.
Vale, pues yo me quedo con Ega Badía también. Pues premio para el de Reus. Y por último, algo más difícil, el mejor de la liga. Tengo Alcácer, Gerard Moreno, Ansu Fati, Oyarzábal, Portu. No sé, decidme vosotros.
Pues mira, yo me voy a quedar con Alcácer. Creo que están haciendo todo lo demás un gran año, pero Alcácer, la situación que vive en el Barça y lo que ha tenido que sufrir ese chaval para ahora poder disfrutar, se lo merece.
No lo ponemos en el once inicial, pero sí, mejor jugador. Porque
no lo hemos puesto antes, pero podía haber estado también.
Sí.
Pues mira, yo me iba a quedar con Mikel Oyarzábal, porque ahora mismo está siendo el pichichi de la Liga Santander.
Pues yo me quedo con Oyarzábal también, que también lo hemos saltado antes, pero es que no caben todos.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Bueno, ahora vendría la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH, pero es que nos come el tiempo. Y tenemos que despedir, chicos. Ha sido un placer que estéis con nosotros, ¿eh?
Un placer, Ángel, igualmente, de estar aquí un día más.
Me encanta estar aquí contigo, Ángel, y también con Franja Verde y todos nuestros seguidores. Así que nos vemos en la siguiente.
Bueno, esto ha sido todo por esta edición. Si queréis decir algo más, algún apunte. ¿Cuántos puntos creéis que va a sumar así rápidamente el Elche en el próximo mes?
En el próximo mes, yo diría que de los partidos que hay, unos 7. Venga, vamos a poner 7.
7 puntos, Adri.
Yo voy a ponerle 5.
5, bueno. Yo voy a ponerle 8, el más optimista de todos. Lo voy a apuntar y cuando hagamos el siguiente programa, que ya será casi Navidad.
Fíjate.
A ver quién ha estado más cerca, ¿vale?
Época Navidad, ¿eh?
Sí, desde luego, vienen muchas ilusiones. Un poco diferente a de este año,
sí.
Pero oye, ahí está la Navidad. Igual que se hace radio como se puede, pues se celebrará la Navidad como se pueda, ¿no?
Puede ser que es cierto.
Raúl, Adri, gracias por estar en este espacio.
A ti, Ángel, siempre.
Yo soy Ángel Noguera. Volveremos porque nunca os hemos abandonado. Adiós.
De cristal se va a caer, su interior es de un solo metal.